Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Martín Noticias en la ciudad de Miami. El saludo, como siempre, a todos los que siguen este programa a través de todas las plataformas de Martín Noticias y, por supuesto, las frecuencias de Radio Martín. Bienvenidos. Hoy en tertulia, Nicolás Maduro jura para tercer mandato. La comunidad internacional aumenta sanciones. Después, solo 6 de los 14 centrales previstos están moliendo azúcar en Cuba. Las relaciones de Cuba y Estados Unidos entran en un nuevo capítulo de desafíos y Cuba fue el segundo país con más solicitantes de asilo en México durante 2024. Son las propuestas de hoy. Contamos con Miriam Leiva, periodista, articulista también, autora del blog Reconciliación Cubana, está en La Habana. Y desde Madrid nos acompaña, pues, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Y en breve estará con nosotros para comenzar a analizar la situación de Venezuela, ya con Maduro en el poder, nuestro colega Alejandro Marcano, un colega de Martín Noticias, venezolano. Así que comenzamos, Juan.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, aquí con un frío que ya salió de ser agradable, pero bueno, y bueno, muy contenta de que esté ahí Luz con nosotros.
Sí, señor. Bueno, por acá también hay frío y le pregunto a Luz cómo ha estado el tiempo, porque por España hace unos cuantos días no mejora, al punto de que menos un grado tuve yo en Madrid.
Sí, 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 por aquí también el frío está apretando al punto de que yo tengo un resfriado, por suerte. Oiga. He ido mejorando, pero sí, un saludo para Miriam, un saludo también para todas esas personas que nos escuchan y nos ven.
Sí, señor. Bueno, Maduro juró en nombre de su mentor Hugo Chávez para su tercer mandato ante la Asamblea Nacional, prometiendo paz y prosperidad, así como una nueva democracia, mientras que la comunidad internacional lo atacó con dureza emitiendo una nueva serie de sanciones. Dijo él, y lo cito, «Haré cumplir todos sus mandatos, haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad, la nueva democracia», sostuvo Maduro, cuyo tercer mandato de 6 años se extenderá hasta 2031. Y ya yo anunciaba que está acá conmigo en el programa, le doy la bienvenida al colega Alejandro Marcano, periodista venezolano, y lo he invitado brevemente para comenzar la tertulia para que me dé su visión de lo que ha vivido Venezuela en estas últimas horas. Bienvenido, Alejandro.
Bueno, gracias. Y nada, haciendo el seguimiento hasta ahora, era algo que esperábamos, que el régimen todavía tiene todo el poder, el control, tiene muchos aliados, tanto regionalmente, evidentemente desde Cuba, Nicaragua, e internacionalmente China y Rusia. El poder no lo tenía María Corina, no lo tiene Edmundo González. Edmundo González está en República Dominicana. María Corina Machado, con problemas de luz, hace una hora por lo menos debió haber emitido un comunicado, porque hay muchas cosas que explicar desde el momento en que reaparece, tras más de 100 días en la clandestinidad. Es arrestada aparentemente por el régimen, le disparan a uno de sus personas que lo estaban llevando, de los motorizados, y después de eso hay un silencio que ha pasado casi 24 horas, ¿no? Aparece en un video que fue muy cuestionado, donde ella solo aparentemente estaba preocupada por una cartera azul, pero de todo eso no tenemos explicación, ella las dará el régimen. Mientras tanto, en Caracas y en toda Venezuela hay una tensa calma, tranquilidad, no ha pasado nada. Él se juramentó con los invitados internacionales, pero estamos repitiendo algo que ya hemos visto en otras oportunidades.
Venezuela se encamina sin duda a una nueva encrucijada política.
desde hace rato está en una encrucijada política. Son 25 años y esto le da al gobernante 6 años más. A pesar de que el mundo ha empezado a reaccionar con más sanciones, Estados Unidos incluso han elevado el precio a su cabeza para quien dé para poderlo arrestar, a Elías Diosdado Cabello de 15 a 25 millones, ponen cartel también para Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, la Unión Europea condenando, Canadá condenando, pero... es lo que hace la comunidad internacional. Además, lo había advertido. No, claro, pueden hacer nada, ¿no? Tienen que respetar. Y además, incluso el propio liderazgo opositor había recalcado que de eso salíamos nosotros, los venezolanos. Entonces, bueno, aquí estamos viendo lo que ha sabido hacer el régimen durante un cuarto de siglo.
Por último, la comunidad venezolana, tanto dentro como fuera, ¿cómo se percibe esto?
Yo creo que hay bastante decepción. Lo que pasa es que es muy temprano para dar la lectura. Yo, que fui muy crítico de esto, y todo el mundo lo sabe.
Me consta, sí.
Es decir, y no lo puedo negar.
Claro.
Siento un poquito de desilusión, de un poquito de tristeza. Me imagino que aquellos millones que confiaron, que tenían sus apuestas puestas a que terminaba este régimen hoy 10 de enero para regresar a su país o por lo menos tener una mejor vida, me pongo en sus zapatos y debe ser muy doloroso lo que están sintiendo. Pero no soy quien, de verdad, para hablar de los sentimientos ajenos. Pero sí veo que hay una tensa calma, así te lo puedo resumir.
Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Voy a continuar con las declaraciones o el titular que recojo yo de la agencia Prensa Asociada referente a la juramentación de Maduro. Dice: juramentado sin presentar evidencia de su victoria electoral. Pues así titula la crónica la agencia Prensa Asociada, repito. Tengo una breve declaración del extenso discurso que dio Maduro y continuamos acá en el programa.
Nosotros somos los constructores de esta constitución, somos sus redactores. Esta constitución nació a pesar de ustedes, oligarcas de los apellidos. Esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, nació a contrapelo de las conspiraciones imperiales. Fue escrita por el pueblo, fue aprobada por primera vez en la historia por el pueblo, ha sido defendida por el pueblo, y hoy podemos decir, esta constitución está victoriosa y Venezuela está en paz. Este acto es posible porque Venezuela está en paz, en pleno ejercicio de su soberanía nacional, de su soberanía popular, de su independencia nacional. Hemos cumplido siempre esta constitución porque la escribimos con el pueblo. Cuando juré frente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y luego que me fue colocada la banda presidencial, viendo la hermosura de este proceso que trajo esta banda aquí, que representa la batalla heroica de nuestro pueblo estos 6 años. Y estos 6 años representan una síntesis maravillosa de la batalla de 500 años de resistencia contra todos los colonialismos, contra todos los supremacismos, contra todos los imperialismos. Porque si algo caracteriza, invitados internacionales, la historia de 500 años del pueblo de esta tierra llamada Venezuela, es la historia de la resistencia heroica, maravillosa, contra todas las formas de dominación, contra todos los colonialismos, contra todos los imperialismos.
Y hasta ahora Maduro sigue sin mostrar las actas que mayoritariamente ese pueblo, como él menciona, pues eligió a Edmundo González Urrutia y no a él. Miriam Leyva, comienzo contigo el análisis al respecto.
Bueno, hay una cuestión que es importante porque él dijo, Maduro, que iba a tener una alta representación internacional de presidentes y mandatarios de distintos niveles. Y realmente nada más que fue, bueno, Daniel Ortega, que es una persona tan lamentable para el mundo, y por supuesto fue Díaz-Canel, que no podía faltar porque es el principal aliado, digamos, impulsor aquí, Fidel y Raúl Castro, de Chávez y después de Maduro. Los otros, bueno, enviaron representaciones, pero de más bajo nivel que presidente, Y bueno, esta es la situación, es una situación, digamos, aceptada, no queda más remedio para el mundo, y claro que tendrán más sanciones por parte de Estados Unidos cuando ahora ascienda Trump. De todas maneras, hay que tener en cuenta que a pesar de las sanciones, hubo acuerdos para poder comprar petróleo por Estados Unidos, y le abrió algunas posibilidades de que empresas norteamericanas y de otros países fueran allá a Venezuela, y esto es una cuestión, digamos, que es de intereses, ¿no? Igual que con respecto a sanciones para Cuba, que indudablemente con el gobierno de Trump pues se espera que se recrudezcan.
Muy bien, Estados Unidos ha dicho que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y pide la investidura de González Urrutia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se pronunció y dijo, y cito, "El mundo sabe que Maduro perdió las elecciones presidenciales de 2024. Y el expresidente Andrés Pastrana, el presidente colombiano, confirmó a Caracol que no viajaría a Venezuela por recomendación de González Urrutia, a quien reitera su respaldo. Dicho esto, porque el grupo IDEA tenía la intención, el grupo IDEA lo conforma un grupo de expresidentes, tenía la intención de llegar a Caracas para acompañar a González, pero Venezuela cerró el espacio aéreo. Asimismo, dijo a la prensa colombiana el señor Pastrana. González había prometido ya desde España volver a Venezuela para tomar posesión del cargo el 10 de enero. Luz, tu comentario.
Bueno, yo creo que ante una dictadura tan brutal como esta, ¿no?, que nosotros los cubanos además podemos hablar con bastante conocimiento de causa, de las implicaciones que esto tiene, siempre es exitoso planificar una salida en la que la dictadura gana, porque la dictadura tiene todo el poder, ¿no? Desde el punto de vista mental y de pronóstico es fácil, y yo creo que muchos han apostado a eso, porque todas las señales apuntaban a que Maduro iba a implementar todo su poder para juramentarse, pero también es cierto que el estatismo en política es también un camino del fracaso. Yo creo que la victoria de María Corina, en este caso, sin llegar a la parte más emocional, ha sido volver a conectar a los venezolanos con ese deseo de construir un país democrático. Yo ayer en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, estuve hablando con algunos venezolanos, muchos de ellos añorando volver a su país, añorando tener otra vez el país que dejaron cuando salieron. Algunos habían salido hace 2 meses, otros hace 22 años, y las historias son realmente muy conmovedoras. Yo creo que el camino es largo. No se puede hablar, por lo menos a nivel estricto, de que Maduro ha juramentado, Maduro está usurpando un poder, Maduro ha hecho todo esto de espaldas a la voluntad popular, y muchos gobiernos democráticos importantes lo han reconocido así, han negado que esto sea un proceso legítimo. Por tanto, tampoco la noticia es tan exacta decir que Maduro ha tomado otra vez. No, Maduro ahora mismo ya tiene otro matiz, incluso algunos gobiernos de izquierda ahora han dicho que Venezuela es una dictadura, cuando, bueno, nosotros sabemos perfectamente que desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que este paso, yo creo que es importante, Maduro ha usurpado el poder, y yo creo que sí también hay que leerlo, ¿no? Esperemos también ahora las aclaraciones de María Corina sobre su testimonio. El video realmente de ayer era para nosotros los cubanos, que hemos lidiado con bastante frecuencia con la seguridad del Estado, que es quien ha dictado muchas veces estas operaciones en Venezuela. Sabemos que ese es un video que mínimamente, si no es fabricado, ha sido firmado bajo coacción. Por tanto, esperemos que sea ella quien diga cómo fue la tarde de ayer. Entonces, bueno, desde nosotros, los cubanos, solo nos queda estar muy pendientes de lo que pase y hacernos eco, por lo menos en el trabajo periodístico, de todos esos países que se han sumado a apoyar el camino democrático que eligieron los venezolanos el 28 de julio pasado.
Muy bien, como adelantaba el colega Alejandro, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, entre otros, emitieron una serie de sanciones contra Maduro funcionarios de su gobierno, de PDVSA y de la justicia. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del estatus de protección temporal para los venezolanos, ofreciendo un alivio migratorio para miles que han huido de la crisis política, económica y social. Este es el llamado TPS. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, no hay dato malo para la industria azucarera que se libre de empeorar. El pasado octubre, a las puertas de iniciarse la zafra 2024-2025, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, reveló que solo habría molienda en 15 centrales de todo el país, el número más bajo de la historia, ya que apenas hace 3 años fueron 36. Este jueves, sin embargo, las autoridades contaron que de los 14 previstos, y ya es uno menos, solo 6 están funcionando. Así recogemos la información del diario 14 y medio. Miriam, usted que sigue muy de cerca estos temas, ¿qué opinión merece al respecto?
Bueno, la opinión es que el gobierno dice que tiene priorizada la industria azucarera ahora, como dicen ellos, el rescate después que la han destruido, pero los datos que inclusive dan estos funcionarios demuestran que no han priorizado nada, o sea, 10% de combustible, nada para de piezas de repuesto, porque además depende de que se las entreguen otras industrias, no todas las produce la industria azucarera, en fin, que los campos están despoblados de caña, que el rendimiento incluso en algunos lados es un poquito mayor, pero es muy bajo. O sea, que realmente no sabemos cuándo en Cuba va a acabar desapareciendo la industria, pero puede ser muy pronto. Y además de eso, es una cosa terrible que Cuba esté importando azúcar. En primer lugar, porque fue la gran exportadora del mundo, pero sobre todo porque si el gobierno dice que no hay dinero para comprar nada, pues cómo va a comprar azúcar. Actualmente no se cumple ni la cuota de abastecimiento de arroz, de nada. Están todavía vendiendo poquitas libras de diciembre. Hay un hambre y una miseria tremenda en Cuba, y esto demuestra que el gobierno tiene unas prioridades todavía de construcción de hoteles o sabe Dios de qué. Y sencillamente, esto que estamos viendo en la industria azucarera demuestra la destrucción total de nuestro querido país y cómo el gobierno, pues, sencillamente está entregando a empresas extranjeras el futuro de Cuba y no le da una apertura a los cubanos para nosotros poder desarrollar nuestro país.
Según Dionis Pérez Pérez, que es directivo de la estatal Ascuba, el Estado de los Centrales es uno de los motivos por los que la molienda es mínima. No sé, Luz, ¿qué piensas tú?
Bueno, estaría por ver si ahora también van a buscar ayuda en Vietnam para el proceso del cultivo de la caña y de la zafra azucarera, porque ya está demostrado que el declive es por año. O sea, no solamente no logran articular el mecanismo que tenían antiguamente, sino que el que han establecido como mínimo, año tras año se ve que va en declive. Y esto es un peligro porque, bueno, como bien apuntaban algunos economistas y decía Miriam ahora, el país poco a poco está siendo, vamos a decirlo así, vendido a países que son extranjeros y en detrimento de la economía cubana. O sea, las personas privadas en Cuba que podían tener un poco más de eficiencia, que lo han demostrado cuando se les ha dado un mínimo chance de crecer, no tienen el más mínimo chance de clasificar para este tipo de actividades, ¿no? De hecho, algunas que ya sí habían sido aprobadas, como la recogida de basura, no se está viendo tampoco. O sea, el régimen ha demostrado su ineficiencia a un nivel que ya no solamente es preocupante, claro, sino es dignamente, o sea, totalmente alarmante.
Estás escuchando las noticias como son.
Está reportando la agencia de prensa IPS que las relaciones de Cuba y Estados Unidos entran en un nuevo capítulo de desafíos con la segunda juramentación de Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, marca el inicio de un nuevo periodo de desafíos para las relaciones con posibles repercusiones negativas en la economía local. Miriam, me gustaría conocer tu opinión y también si tienes alguna del llamado cubano de a pie.
Bueno, es que hay una gran preocupación, claro, del cubano de a pie, en que cuando en Hacienda Trump, pues sencillamente el embargo, el bloqueo, las medidas contra la economía cubana fundamentalmente, pues se van a recrudecer y ya aquí no se puede seguir dependiendo de si hay más embargo o no hay más embargo. Señores, esto es un problema del cierre y la incapacidad del gobierno cubano para administrar este país y sobre todo para abrir las posibilidades al cubano. El embargo se sentiría menos si el cubano pudiera crear nuestra riqueza y nuestra vida. Pero de todas maneras hay que saber que sí, que efectivamente puede esperarse que sea más fuerte las medidas de cierre, ¿no? Aquí al gobierno cubano y bueno, vamos a ver qué pasa después del 20 de enero.
La agencia IPS recoge las declaraciones de Rogelio Sánchez, un residente en Pinar del Río, y dice, y lo voy a citar: "No sé cómo el país pudiera empeorar más por Trump. Al fin y al cabo, las medidas que él dejó, que ya eran bastante, las mantuvo Biden." Luz.
Coincido plenamente con ese criterio, justamente eso iba a decir yo. O sea, yo no entiendo de qué manera una medida tomada por Trump puede afectar más la economía del país y agudizar más esta crisis que desde 2018 hasta acá ha ido lo más bajo, ¿no? O sea, no de verdad no lo veo. Yo me preocupa más la ineficiencia del régimen, que cada día tropieza con una piedra más grande, ¿no? Ahora mismo esta situación ultra peligrosa de estas tiendas que están abriendo en dólares y las personas no tienen esos dólares. Cuando estoy hablando de las personas, digo la mayoría, este grupo de personas que vemos ahí, que parecen muchos porque es una tienda para una ciudad de varios millones de habitantes. Entonces, obviamente, se amontonan personas ahí, pero el sistema no ha generado tiendas que puedan estar abastecidas para todo el mundo, y eso no es culpa del embargo, eso es culpa de la ineficiencia, porque no estamos hablando solamente de las tiendas donde uno compra, por ejemplo, algo importado, no, estamos hablando de la producción agrícola, estamos hablando de lo más mínimo, por ejemplo, el servicio internet. Eso es un servicio que ellos tienen con China no hay ningún bloqueo. Y el servicio internet en Cuba cada día está peor, las personas no pueden apenas conectarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, de verdad, a mí me preocupa más estas medidas locas, yo las llamo así, que está tomando el régimen, a cualquier otra medida, otra sanción que pueda tomar Donald Trump después de que asuma la presidencia.
Muy bien, como dice Miriam, ya no se puede seguir echando culpa afuera si el cuestionamiento hay que hacerlo dentro. Bueno, finalmente, esta información para cerrar la tertulia. Más de 17.800 cubanos solicitaron asilo en México en 2024, lo que convirtió a Cuba en el segundo país con más peticiones de ese tipo durante el año pasado, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Según los datos que publicó la organización, México recibió 78.975 solicitudes de asilo en 2024. De estas, 17.884 fueron presentadas por nacionales de Cuba, la cifra que fue superada solo por Honduras, país de origen, de 27.888 solicitudes. Con esta nota pongo punto final a la tertulia, agradeciendo a Miriam Leiva en La Habana, a Luz Escobar en Madrid y al colega Alejandro Marcano. Hasta aquí. Gracias.